absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos de vuelta. Vuelve a ser de nuevo nuestro tiempo, ese que dedicamos a viajar por esos universos desconocidos que aquí nos gustan, con la intención de divulgar temas. Es nuestra intención, temas que no puedes escuchar en ningún otro lugar, buscar respuestas y sobre todo llegar hasta ese lugar donde ahora mismo tú nos escuchas. Esto es Radio Nacional y comenzamos ya en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer para todos nosotros estar aquí, incluido Mar Gasca y María José Cascante. Mar Gasca, que ahora se ocupa de controlar nuestro mágico sonido. Saludos para todos los que estáis ahora escuchando la radio a través de Radio Nacional y Radio 5 o en la radio online en cualquier parte del mundo, y a los que escucháis el podcast. Hoy tenemos un montón de temas, pero antes abrimos nuestros canales de comunicación. Como siempre, hay 5 premios, 5 regalos para agradecer que estéis ahí con vuestras sugerencias y opiniones. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y el muro de Facebook. Con saludos para todos, nuestra bienvenida y seguir apuntando. Os queremos ser más para un montón de cosas que llegan dentro de poco. Inauguramos página web, la de Radio Televisión Española, y en breve una nueva página del Espacio en Blanco. La semana que viene os daremos información. Saludos amigos, antiguos amigos que han venido a vernos, que cumplen años. No te cantamos el feliz cumpleaños, pero igual luego lo hacemos. Y otra gente que ha venido a vernos, es un placer. Y tras esa introducción nos vamos enseguida a contaros algo que todos deberíamos de conocer. Escuchad.
De un tiempo a esta parte estamos oyendo hablar de crisis. Una galopante crisis económica que está azotando a todo el mundo. Pero intuimos que tras todas esas informaciones que nos bombardean a diario, se esconde algo más. Secretos y misterios de una crisis que puede cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Esta noche queremos hablarte de ello y juntos descubrir qué se esconde tras ella. Conocer quién la ha provocado, por qué y cómo salir de ella. Prepárate. Nuevas informaciones de ese mundo oculto que nos rodea están a punto de sorprendernos. Y como siempre, eres bienvenido.
Los primeros datos, saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches.
Un placer que estés aquí con nosotros.
El placer es mío.
Déjame que te presente, eres investigador, has escrito un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención este mes, La conspiración de la crisis económica en año cero. Eres ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero de navegación aérea.
Exactamente, soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo como ingeniero de navegación aérea en el ámbito aeronáutico.
Eso suena muy, muy, muy importante, debe serlo, ¿no?
Bueno, es un trabajo muy bonito.
Sí. Uh-huh. Y te has metido en cuestiones de economía, ¿por qué?
Me interesa básicamente, o sea, el, digamos, es un tanto innato, ¿no? A cualquier persona entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y quizás ya ahora, pues con esta crisis que ya va para su cuarto año, yo creo que todo el mundo, en el fondo, quiere entender por qué estamos viendo lo que estamos viviendo. Y yo creo que un poco el éxito, entre comillas, del artículo reside en que a veces yo creo que los medios de comunicación nos informan, pero no nos explican. Y eso es lo que he tratado yo de hacer en el artículo.
La verdad que yo, mira, que trato de entender también esta crisis, que me parece, eso sí que es un misterio absoluto. He entendido muchas cosas gracias a lo que tú has escrito. Eres oyente del programa, ¿no?
Sí, desde hace bastantes años.
¿Y te sientes bien aquí?
Bueno, es como un sueño hecho realidad.
Es curioso que cada día, ayer teníamos también otro ingeniero, gente de mucha carrera que antes, o llamados entre comillas científicos, que antes no se querían acercar a estos temas, como ahora estáis viniendo a este mundo, ¿no? Quizá porque sois inteligentes y no negáis, como algunos negaban antes a priori ciertas cosas, ¿no? No se puede negar.
Es que el gran misterio de la ciencia, ¿eh? Cada vez va habiendo más apertura y desde luego es cierto que una persona inteligente, como tú dices, bueno, no sé si será para tanto, pero sí es verdad que la primera que muchas veces nos plantea grandes dilemas es la ciencia en sí, ¿no? Entonces yo, el cerrar la puerta, la mente, yo creo que debería de quedar en el pasado.
Ya, pues yo me alegro que estés aquí, que tengas esa apertura de mente y sobre todo espero que seas capaz, que seamos capaces, yo de preguntarte y tú de explicarlo, que seguro lo vas a hacer muy bien, de dar todos esos datos que das en ese artículo para tratar de entender. Atentos que esta noche os vamos a dar, como decíamos, muchas informaciones que todos deberíamos de conocer de esta crisis y sobre todo al final intentaremos dar soluciones. 2 y 13, nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Tras esa introducción nos vamos a un misterio.
Las crisis son consustanciales al sistema capitalista. Sin embargo, hay que distinguir entre las económicas y las financieras. Las primeras están asociadas a los medios de producción, a la escasez de materias primas, etc. En definitiva, a los ciclos económicos que se producen de una manera natural. Las crisis financieras, por el contrario, no son naturales. Y tienen su causa en el sistema financiero. Estas no se originan en la economía real y podrían controlarse convenientemente mediante una decidida regulación del sistema. Así ocurrió tras el famoso crack de 1929, en realidad causado por una burbuja especulativa. El crack de 1929 produjo la Gran Depresión, la recesión económica más larga y profunda del siglo XX, además de ser la que afectó a más países. A raíz del crack, el sistema bancario norteamericano acabó quebrando, por lo que se hizo necesario un replanteamiento total de la teoría económica entonces vigente. Así nació el keynesianismo, teoría propuesta por el economista John Maynard Keynes, cuyo objetivo era controlar la economía en tiempos de crisis. Son los primeros datos de la historia que esta noche deseamos conocer. Nuestro invitado nos cuenta.
Pues tenemos muchas cosas que analizar, pero déjame que antes salude a un montón de personas que se están conectando con nosotros en Bandache, ese lugar donde hubo ese increíble tsunami, en Cuzco, en Montreal, en Belice, en Idaho. Saludos a toda la gente que nos escucha afuera. Vamos a definir esta crisis. ¿Cómo se puede definir esta crisis? No es una crisis de económica, como dices, ¿no? Que es una crisis de materias primas.
Bueno, claro, es la llaman de dos maneras, ¿no? En cierto modo. Por un lado es una crisis financiera, porque el origen que tuvo fue el sistema financiero, en ese sentido de que hubo un sobreendeudamiento y sobre todo estuvo causado por la por la especulación y por las malas praxis de los bancos, especialmente en Estados Unidos, ¿no?, que es donde tuvo el epicentro, pero luego también la califican como una crisis sistémica, ¿no?, una crisis que de alguna manera puede significar el agotamiento del modelo capitalista, aunque esto, bueno, parece muy grandilocuente, en realidad ha habido varias crisis sistémicas ya en el sistema capitalista a lo largo de los últimos 3-4 siglos, y bueno, lo refundan y siguen un poco adelante, ¿no? Siempre hay alguna alternativa, pero lo curioso es que en este último, ¿no?, pues hemos visto un masivo rescate de bancos privados por parte del dinero público, que sin esa intervención pública el sistema capitalista habría quebrado. De hecho, el sistema norteamericano quebró. Muchos bancos del estilo de Goldman Sachs, Merrill Lynch, bueno, Lehman Brothers, al que dejaron caer, eran bancos de inversión, eran bancos que tenían unos perfiles de especulación muy duros y que se tuvieron que reconvertir en holding bancarios, como grupos de bancos, pasaron también como a barcos comerciales, para que pudieran, a través de ese cambio de estatus, acceder a los planes de estímulo, de ayuda de la Fed americana, ¿no?, de la Federal Express.
Cuéntame una cosa, ¿cómo se puede definir el sistema capitalista?
Bueno, en realidad el sistema financiero tiene un porqué. O sea, el sistema financiero en principio lo que sería es, tiene un porqué y es financiar empresas. Si una persona necesita, bueno, pues un cierto dinero para montar una empresa, en ese sentido, pues pide un crédito y a través de ese crédito construye, y eso es bueno para la sociedad. El problema es cuando este sistema en realidad está basado casi pura y únicamente en la avaricia, en la especulación, en comprar y vender dinero. Si, por ejemplo, se supone que los mercados conectan unos agentes económicos con otros. Una persona pues vende plátanos y hay un mercado donde a lo mejor otros productores o no sé, las tiendas compran esos plátanos. En principio eso es un mercado. Se compran, se venden mercancía, está bien. El problema es cuando una serie de personas, de gente con fondos, con mucho dinero, compran y venden esas mercancías, esos commodities que se llaman, muchas veces, con lo cual encarecen el producto, ¿no? Y es una manera de extraer dinero de lo que sería en principio la economía real, pero que al final son los que crean las burbujas, porque al comprar y vender artificialmente hinchan los precios de tal manera que llega un momento en el que el sistema colapsa, porque esos precios dejan de tener un parangón, ¿no? Dejan de tener sentido. Eso lo hemos visto un poco en España con el tema de la vivienda. La vivienda yo creo que es un bien de primera necesidad, y así está reconocido en la Constitución, y lo que no tiene sentido es que lleguemos, si toda persona normal necesita una vivienda para vivir, lo que no tiene sentido es que la vivienda se escape del poder adquisitivo del español medio, ¿no? Entonces, al final, por un proceso de reajuste, que es lógico, los precios caen y toda aquella gente que había invertido ahí pierde su dinero, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Pues con una regulación.
Te me has escapado, no me has contestado lo del sistema capitalista, pero luego te pillaré. Espera. Vamos a la crisis económica del 29, esa gran crisis en Estados Unidos, que quizá fue algo, una crisis sistémica, como tú dices, algo parecido a lo que está ocurriendo ahora.
Sí, en ese sentido, sí, también fue un hay, en este sentido, las crisis que se producen así, todas tienen un poco el mismo patrón, ¿no? Todas son burbujas especulativas en el que los precios se hinchan artificialmente y en un momento dado, pues como estaba explicando ahora, se colapsa. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que se puso en cierto modo muy de moda, pues en aquello, lo que llamaron el tiempo anteguerra, los felices años 20, que la gente podía, en Estados Unidos, podía entrar en bolsa, sacaba mucho dinero, y entonces, como era un momento de ciclo de subida, pues era bastante sencillo comprar y pasaba pues lo que ha pasado aquí con las casas, que sabías que cuando vendías sacabas dinero, con lo cual la gente se empezó a animar, y cuando finalmente los precios cayeron, pues empezó el gran crack del 29, ¿no? Uh-huh. Y conforme a lo del sistema capitalista, es que en realidad es un sistema que que la única lógica que tiene, por encima de ninguna otra, es producir beneficios. Es avaricia pura y no contempla prácticamente ningún otro aspecto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de este sistema en el que vivimos que asusta.
Ya, no tiene ese componente humanista, ¿no?
No, de hecho es que hay, bueno, en cierta teoría económica actual, pues se ven lo que se llamarían cifras macro, se pueden ver el crecimiento, pues, de países, del Producto Interior Bruto, de acciones, etcétera, pero un país, pues, a lo mejor puede tener un crecimiento económico positivo y sus ciudadanos vivir en una gran pobreza, sin que esto suponga absolutamente ningún tipo de problemas para los economistas neoliberales, que es un poco la tendencia imperante ahora mismo. Pues no, ahí hay crecimiento, ¿no? El problema es que ese crecimiento económico no se revierte.
No está repartido, ¿no?
Claro, y no se revierte en el bienestar de la gente. Un buen ejemplo de eso, pues, son algunos países con paraísos fiscales.
Ya. Otra pregunta, tengo que hacer muchas preguntas que quizá no sé si puedes contestarme. Neoliberalismo, ¿qué es eso? Está muy de moda las políticas neoliberales. ¿Qué significa?
Bueno, no te sé dar así una explicación histórica de lo que sí sé que es el neoliberalismo, pues es una de las vertientes más agresivas del capitalismo, en el que ¿por qué se llaman liberales? Porque en cierto modo ellos están en contra de la intervención estatal. Ahora mismo ellos defienden una cosa que además es muy curiosa, porque hay gente incluso que considera que el neoliberalismo, la ciencia económica neoliberal, es pseudociencia, es decir, que no está demostrado que eso en realidad sean ideas que funcionen, pero tienen un fuerte componente ideológico, en el sentido de que ellos lo que quieren, defienden, es el mercado perfecto. En ese sentido, piensan que los mercados se regulan solos y que todo debería de ser un mercado, o sea, los estados, las empresas, los bancos, etcétera. Entonces, lo que hacen, pues, por ejemplo, privatizar cosas públicas, etcétera, la única idea es liberalizarlo todo para que todo sea comprable, vendible, todo esté sujeto a la acción economista, ¿no?
Ya. ¿Y cómo se soluciona la crisis del 29? He leído un artículo que no sé si fue el presidente Roosevelt que empezó a aplicar políticas sociales, digamos.
Exactamente, pues fue, sí, Delano Roosevelt, que a raíz del 29 hizo una serie de políticas, que se llamó el New Deal, y que, bueno, fueran una serie de políticas que comprendían una profunda reforma del sistema bancario, del sistema monetario. Había una cosa que era muy importante, que eran políticas de reactivación, cosa que ahora mismo no se está haciendo, porque ahora mismo se aplica todo lo contrario, que es a controlar el déficit, etcétera. También se miraron mucho las ayudas sociales, incluso las libertades sindicales.
Ayudaban a la gente que producía y no a la gente que se podría enriquecer, ¿no?
Claro, él tenía una frase muy famosa, que él decía que él prefería rescatar a los que producen alimentos en vez de a los que producen miseria. Y de hecho, Roosevelt fue muy criticado por las altas clases sociales de Estados Unidos, porque él decía como que se habían vendido al enemigo. Y es curioso cómo a veces la gente muy, muy rica tiene esa conciencia de clase de que parecía que por ayudar a los pobres estaba traicionándoles a ellos.
Ya. Yeah. Y de repente surge un personaje que se llama, espera, porque lo tengo. Espera, ponemos un poquito de música, lo busco. John Maynard Keynes, el keynesianismo, que es un sistema, no sé, filosófico, económico, ¿qué significa eso?
Él, bueno, sí, es un economista, un teórico economista, que propone una serie de paquetes para salir de la crisis. Fue un poco quien desarrolló aquel New Deal, ¿no? Digamos, el cerebro. Ahora mismo es una persona que está demonizada.
Sí.
Sí, porque posteriormente a él vino otro que se llamaba Milton Friedman, y que es quizás el que dio un poco, y sin un poco, el que dio origen a ese neoliberalismo, a ese capitalismo agresivo que tenemos ahora. Keynes, pues, abogó por una serie de de políticas más sociales, pero sobre todo lo que hizo fue un paquete de medidas orientadas a regular el sistema financiero. Es decir, si el sistema financiero tiene un porqué, bueno, pues vamos a hacer que no se pueda salir de este contexto. De hecho, hasta me parece que el año 99 había una ley que creo que se llamaba la ley Stiglitz-Siegel, que lo que hacía era que los bancos de inversión no podían ser bancos comerciales, con lo cual la especulación pura estaba fuera de la de los bancos comerciales. ¿Qué significaba? Por ejemplo, ahora mismo una persona normal va a un banco, hace un depósito y bueno, es un poco la banca que conocemos las personas normales. Los bancos de inversión se dedican a otras cosas, especialmente a comprar, vender productos financieros. Hasta entonces eso estaba separado, con lo cual una posible quiebra del sistema de la burbuja especulativa, del sistema más agresivo de lo financiero, no repercutía de una manera tan directa, aunque sí posteriormente, pero no de una manera tan directa con los ahorros de la gente. A partir del año 99 se quitó esto, con lo cual la burbuja que vimos en Estados Unidos estuvo muy afectada, porque al final estaba todo junto y entonces hacía que si los bancos de inversión quebraban, pues básicamente se iba toda la banca a la quiebra, ¿no? Y estas políticas empezaron con Reagan, que fue un poco el que empezó a quitar todas aquellas regulaciones que había hecho Delano Roosevelt a través de Keynes, y que en el fondo lo que ponía era una serie de reglas del juego a la especulación, ponía un coto a la especulación, hacía una serie de pautas para que, digamos, aquello se comportara. Y efectivamente, como hemos visto, a partir del año, creo que fue 84, Reagan la fue quitando. Paulatinamente los siguientes presidentes norteamericanos han ido cada vez desregulando más el sistema, y lo que hemos visto, esta crisis sistémica, es el resultado de que el capitalismo es capaz de devorarse a sí mismo, porque al no respetar prácticamente ninguna norma, salvo el beneficio cada vez mayor y a más corto plazo, pues al final ahí tienes un colapso.
Ya. Hablábamos hace poco tiempo también con algunos expertos en economía acerca del dinero. Los bancos, o antes el dinero, por lo menos, estaba respaldado por el patrón oro. Es decir, si había tantos millones de dólares o de euros en el mundo, es porque había tantos millones de valor en oro. Ahora ya eso no existe.
Eso no existe. El dinero es que es un...
Son fotocopias.
Son papeles. Ya. Ahora mismo hay un concepto que se llama el dinero fiduciario. Y sin de fiduciarios de fe, básicamente no tiene más que eso. Tú cuando portas un billete, sería un acuerdo de que entre varias personas reconocemos que eso tiene un valor y como tal lo usamos. Normalmente cuando manejamos dinero no se nos ocurre pensar qué hay detrás de ello. El dinero es un poco un gran desconocido, en cierto modo. Me parece que fue Richard Nixon, creo que en el año 70 y tantos, que quitó lo que se llamaba el patrón oro. El patrón oro era, pues al principio los billetes eran pagarés. Como yo tengo un respaldo de X toneladas de oro, soy capaz de generar X dinero, y entonces pues realmente tú lo que estás teniendo es un vale que está representado por ese oro. Cuando eso se quita, que me parece... bueno, cuando eso se quita, pasa una cosa, y es que se abre la puerta a que podamos imprimir más dinero de que oro tenemos.
¿Qué es lo que ocurre ahora?
Sí, pero claro, eso es un proceso a lo largo de muchos años, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que primero, pues, fue Estados Unidos quien, bueno, como el dólar era moneda de referencia en todo el mundo, dijeron, bueno, pues nosotros tenemos este oro, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir más dinero de oro que tenemos, pero en un ratio concreto. El problema es que Estados Unidos durante muchos años ha estado siempre teniendo una política expansiva, ya sabéis un poco en temas militares, en temas, Estados Unidos llega a todos sitios, y entonces aquellos ratios que en principio era un acuerdo comercial con otros países, decir, bueno, vale, vamos a usar los dólares como intercambio de moneda de referencia en el mundo, pero no paséis cierto tanto por ciento, cierto coeficiente de impresión. Y Estados Unidos siguió dándole a la máquina del dinero, en cierto modo, desde, pues prácticamente desde el año 1900, el valor real del euro, del dólar en la economía, ha ido siempre descendiendo. Y a día de hoy, ese sería un problema de cómo está el valor del dólar en el mundo. El problema es que luego hay otro tipo de cosas que todavía son más sospechosas. Y estamos hablando de que los bancos son capaces de crear dinero de la nada y lo reproducen vía crédito. Es decir, ellos hay una cosa que se llama coeficiente de caja o índice de reserva fraccionada, en el cual, pues si tú, por ejemplo, tuvieras un coeficiente de caja del 10%, significa que cada millón de euros que entra en tu banco, tú eres capaz de represtarlo 10 veces. Y además te lo devuelven con intereses. Ese multiplicar el dinero por 10, en realidad es dinero ficticio y solamente depende del coeficiente que tú aplicas. Durante la burbuja en Estados Unidos, los bancos más agresivos de inversión llegaron a tener un índice de caja del 0,01, con lo cual eran capaces de reproducir 100 millones de dólares por cada uno que les prestaban desde los bancos centrales. ¿Sí? Con lo cual, ese dinero, en realidad, no existe. ¿Y cuál es el problema? El problema, además, no es tanto si tú bajas el coeficiente de caja, en cierto modo, cada vez que lo cajas es como si se te multiplicara el dinero. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vienen las vacas flacas y cuando el sistema empieza a colapsar y cuando a los bancos, como es ahora, se les aplican test de estrés y les exigen que tengan, hagan un acopio de dinero para que sean más estables de cara a sus posibles quiebras, el problema es que como multiplicaron el dinero de aquella manera porque empezaron, ahora mismo en Europa es de un 2%, para que ellos tengan más solidez, tienen una capacidad de absorber dinero para volver a ir subiendo ese coeficiente, en el que prácticamente son capaces de tragarse todo el dinero que seamos capaces de inyectarle, sin que además lo reviertan en créditos a las familias, a las comunidades autónomas, etcétera, etcétera.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Yo creo que vayas despacito para intentar entender todos estos conceptos. Preguntan si la crisis del 29 se solucionó con la Segunda Guerra Mundial.
En parte sí, porque hay una, bueno, en realidad en el tema económico hay, bueno, los economistas están un poco siempre a la gresca, ¿no? En ciertas cosas hay muchas cosas en las que no se ponen de acuerdo. De hecho, pues gente de a lo mejor seguidores de Keynes o gente o seguidores de Freeman, pues están básicamente en desacuerdo. A mí hay una cita de un filósofo científico que se llama Mario Bunge, que es argentino, y que él dice que la economía neoliberal es una pseudociencia, porque no está demostrado que funcione. Con lo cual, hay gente que dice que todas las políticas de Keynes en realidad no funcionaban, pero que el estímulo en el que se metió Estados Unidos al tener que hacer frente a la Segunda Guerra Mundial fue de verdad lo que sacó Estados Unidos de la crisis. No lo sé, es una opinión. A mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que las ideas contrarias precisamente son las que no funcionan, ¿no? En contra de que son un poco las políticas que ahora mismo se están implantando en Europa, en contra de todo esto, sobre todo Estados Unidos en los años 90 hizo un paquete de medidas
que lo aplicó en Latinoamérica, ¿no?
En Latinoamérica, pues especialmente en Argentina, y fueron un poco las una serie de medidas que se llamaba el Consenso de Washington, y eran una serie de medidas que en principio decían que iban a activar la economía, pero hay gente muy crítica, como por ejemplo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que él en su... Joseph Stiglitz, aparte de premio Nobel de Economía, ha estado en el Banco Mundial y es una persona muy reputada, y es lo que dice que ese tipo de políticas, que las que se están aplicando ahora en Europa, alargaban y profundizaban las crisis que había en Latinoamérica, y que en realidad eran una manera encubierta de abrir los mercados latinoamericanos a las grandes empresas occidentales, con lo cual aquello era una especie de saqueo encubierto, y que en el fondo generaban más pobreza de la que trataban de resolver.
Ya. Déjame que demos un pasito más. 2:35, hacemos una mínima pausa y os damos más informaciones para tratar de entender todo este embolado en el que estábamos metidos o nos han metido.
RTVE.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es, la televisión donde nunca la has visto. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
La crisis actual que vivimos comenzó en el año 2008. Empezaron con las famosas hipotecas subprime. Según el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, antiguo vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial, los bancos estadounidenses estaban activamente dedicados a engañar. Quitaban el riesgo de las cuentas de resultados para que nadie pudiera valorarlo. Ahí comenzaba lo que para muchos fue el gran complot que generaba esta crisis actual. Para que las mentiras que habían creado ciertos bancos fuesen rentables, era imprescindible contar con la ayuda de las agencias de calificación o de rating, de las que tanto se habla ahora en los medios de comunicación. ¿Pero a qué se dedican estas agencias y quiénes las controlan? Son las encargadas de calificar y analizar entidades comerciales y gubernamentales. Su principal negocio consiste en poner nota a la deuda de cualquier emisor, ya sea una empresa, un estado o cualquier otra corporación pública o privada. Entre Moody's y Standard & Poor's, las dos más poderosas controlan el 80% del mercado mundial. En menor medida está Fitch, con una cuota del 15%. Por tanto, entre las tres controlan el 95% de las calificaciones mundiales. Conozcamos algo más de estas extrañas agencias.
Montones de preguntas hay por ahí. Antes de nada, Miguel Ángel, que es cierto que ese premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dijo eso, que los bancos estadounidenses están activamente dedicados a engañar.
Cierto es, sí. Y tengo una serie de, bueno, no las he traído, pero conocí una serie de citas bastante famosas por aquel 2008 o 2009, y en el que prácticamente desde Obama a una serie de personas bastante destacadas dentro de la política norteamericana, casi que lo menos que decían que es que los bancos eran sinvergüenzas totales.
Ya. Vamos a analizar cómo surge esto. Parece que todo el origen de la crisis está en Estados Unidos, en esas hipotecas subprime. ¿Qué significa? Que no quería comprar una casa, valía 100.000 dólares, decían, te damos 200.000 y te compras el coche, la casa de campo, el barco, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, el resumen es la avaricia rompió el saco. Ellos estaban, en ese momento, la banca estaba muy bueno, tenían muchas ganas de hacer caja, estaban dando hipotecas a quien no lo merecía, en cierto modo, y bueno, pues durante mucho tiempo en el tema financiero hay una cosa muy importante, que es el análisis de riesgo. Tú prestas dinero a alguien solamente si tienes una razonable seguridad de que te lo va a devolver. Entonces, allí en Estados Unidos había una cosa que llamaron los ninjas, que en inglés venía a ser como sin dinero, sin trabajo y sin unos activos, sin una casa o sin un algo que te pudiera devolver. Entonces, bueno, pues ellos fueron dando hipotecas, y en principio eso no explica la crisis, porque bueno, si cada banco da sus hipotecas, pues en cierto modo pues quiebran esos bancos y se acabó. ¿Cómo fue posible que por aquella mala praxis de los bancos estadounidenses se extendiera al resto del mundo? Bueno, pues por una cosa muy curiosa. que es la siguiente. Normalmente, cuando una persona firma una hipoteca, piensa que el banco va a guardar la hipoteca en su cajón, se va a quedar allí con tu nombre y tú cada mes vas a ir pagando lo que te toca. Y eso es para una persona normal, o una persona de la calle, una hipoteca. Para un banco, no. Porque ellos se dieron cuenta que ellos querían seguir dando hipotecas, pero necesitaban dinero. Y entonces lo que hicieron fue titularizar las hipotecas. Con lo cual, había una serie de productos derivados. Entonces ellos cogieron cientos de hipotecas de personas que en el fondo tenían grandes posibilidades de impago, es decir, gente que no tenía una gran seguridad financiera, y entonces ellos lo que hicieron fueron unos productos derivados que los hicieron tan complejos, y sobre todo se lo montaron también para que las agencias, a lo que eran unos grandes paquetes de hipotecas que en el fondo tenían posibilidades de no ser pagados.
Pero paquetes que vendían otros bancos, lo vendían como producto financiero.
Claro,
esas hipotecas.
El objeto era, mira, las agencias de calificación tienen ánimo de lucro. Hay una cosa que se llama el modelo usurpay, en inglés viene a significar que el cliente es el que paga. Entonces, de alguna manera podían acordar, y yo creo que esto es un ejercicio fraudulento, y está en su día se trató de investigar, pero bueno, no parece ser que no ha llegado a nada. Entonces ellos lo que hicieron de alguna manera fue pactar con las agencias de calificación, darle una muy buena nota, muy buena calificación financiera a esos productos que los bancos sabían que era de mala calidad. Y una vez que hicieron esos títulos, los pusieron triple A, y entonces, bueno, genial, tenemos un producto que es excelente, una calidad excelente, y lo que hicieron fue ponerlo en funcionamiento en mercados financieros del mundo. ¿Qué pasó? Que otros bancos, por lo que hemos explicado antes del tema de la especulación, empezaron a comprar y vender esos productos. Aquello se multiplicó por 1000. O sea, la casa de un señor de Ohio, que a lo mejor ni siquiera tenía un trabajo fijo y que a malas iba pagando su hipoteca, podía valer, no sé, 200, 320 veces su valor en mercados financieros en Hong Kong, en la India, en Europa, etcétera. Entonces aquello es lo que llamaron los activos tóxicos. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a producirse los primeros impagos en Estados Unidos, claro, fue una cadena en plan dominó que empezó a caer. Aquellos bancos que empezaron a no recibir el dinero de la gente que dejó de pagar las hipotecas porque empezó un poco a cambiar el ciclo económico, la gente empezó a tener un poco de problemas. ¿Y qué pasó? Pues que aquella cadena de títulos que se iban comprando y vendiendo, en el fondo dependían de un puñado, por así decirlo, bueno, serían muchos millones, pero de gente de Estados Unidos que había dejado de pagar sus casas. ¿Qué pasa? Pues que aquella exposición de riesgo era tan absolutamente grande que empezó a provocar quiebras en caída. De hecho, por ejemplo, ya en agosto del 2008 eran 10 los grandes bancos de inversión que habían ido quebrando por esto.
Dos detalles más hay que añadir a esto, a las agencias de calificación estas. Pero, espera, hay una comisión del Congreso de Estados Unidos, dices tú también en este artículo, puso sobre la mesa una serie de correos electrónicos intercambiados entre empleados de las agencias, los cuales mostraban que algunas calificaciones se pactaban con el cliente. Y decían cosas, entre otras, como esperemos ser ricos y retirarnos antes de que este castillo de naipes se derrumbe, o hemos vendido nuestra alma al diablo a cambio de ingresos. Eso decían. O sea, sabían que todo esto era una mentira que habían montado, lo que querían era ganar pasta y punto.
Sí, era eso, sí, era eso, es una burbuja pero en el fondo yo creo que todas las burbujas son así. Te explico, estos emails son reales, se filtraron, lo han investigado periodistas en Estados Unidos y bueno, esto muestra de que realmente bueno, cuando hay que buscar responsables parece ser que todo el mundo se echa para atrás, pero ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Pero te voy a proponer, bueno, otro ejemplo, ¿no? Que quizás aquí lo tenemos mucho más cerca, y es toda la propia burbuja española, de los años, no sé, 2003, 2004, hasta que estalló, pues nosotros aquí hemos tenido pues siempre un, sobre todo esto en la década de 2000, un crecimiento económico bastante bueno, la gente compraba sus coches, sus casas, etcétera. Y aquí nadie estaba, en este país, nadie estaba poniendo en tela de juicio que estábamos viviendo una burbuja, absolutamente nadie. O, bueno, había dos o tres autores económicos, pero bueno, que se los daba un poco de lado, se los hacía, bueno, pues como si estuvieran locos. ¿Y qué pasa? Que cuando estalla la crisis, de pronto, en todas las tertulias, de pronto todos los economistas, todos los políticos, tienen muy claro, y a la ciudadanía se la transmite la idea de que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Ya. Sin embargo, cuando vivíamos antes se pagaban las cosas, esta cosa más o menos funcionaba.
Sí, pero la pregunta es, que yo no lo entiendo, ¿por qué no pinchas la burbuja antes de que estalle? Ya. ¿Por qué no hacemos un crecimiento sostenido menos abrupto? Porque si en la época de bonanza te callas y es que España va bien, todo es genial, no hay ningún problema, y de pronto ahora vienes, no, es que era lógico, hay que apretarse el cinturón porque hemos estado viviendo por encima de nuestras responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad con respecto a la ciudadanía o a millones de familias en España que ahora están en mala situación, cuando de pronto parece que todo el mundo que tiene un poco de idea de números en España ya lo veía claro? Lo hubieran dicho antes de que estallara.
Déjame te preguntar, las agencias estas, Lehman Brothers y todo esto, son agencias que surgen y que tienen como cometido calificar no solamente productos, sino incluso a estados, ¿no?
Estados y empresas y aseguradoras, incluso, bueno, hasta comunidades autónomas. O sea, realmente en Europa el Banco Central Europeo exige que todos aquellos órganos que quieran obtener financiación en mercados tienen que estar calificados por una empresa calificadora. Curiosamente, las tres son norteamericanas, y estas tres grandes, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, controlan el 95% de la del mercado mundial de esto. Pero dos cosas. Primero, son entidades con ánimo de lucro, cosa que ya habla por sí sola. Curiosamente, aquí en Europa aceptamos que son independientes cuando encima son norteamericanas, y cuando se ha propuesto varias veces crear una agencia europea, y dicen que en principio eso no podría ser independiente, y yo no lo entiendo si las norteamericanas sí. Pero además es que, y además estas agencias, además de que tienen, como digo, ánimo de lucro, es que luego están poseídas, están
controladas, o...
sí, controladas, sus accionistas son grandísimos grupos de inversión internacionales, que además prácticamente hay unos grupos de cuatro o cinco que poseen las tres a la vez. O sea, que en el fondo son las mismas personas.
Todo está controlado por unos cuantos.
Sí, The Capital Group, State Street, Vanguard Group, BlackRock y Terrow Price. Ellos son como cinco, todos poseen de un rango entre el 10, 4, 5, 6% de las tres.
Yeah.
Y esto no son las hermanas de la caridad. O sea, aquí se va a hacer dinero.
Yeah, pero, por ejemplo, imagínate, yo quiero sacar un producto y voy a ti, que eres una agencia, te digo, te doy un poquito de dinerito si dices que mi producto es bueno. Eso ha ocurrido, ¿no? Parece ser.
Sí. Pero es lógico. Además, por ejemplo, al Estado español le cuesta mucho dinero. O sea, me parece que estamos hablando de entre 300.000 y 600.000 euros que a ti te den una agencia, una calificación, ¿no?
O sea, hay que pagar para que tenga una calificación.
Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, en el escenario actual, donde se está especulando con los países de deuda periférica, que los llamamos, ¿no? Italia, Irlanda, Portugal, Grecia, España. Bueno, pues aquí nos bajan las notas, porque hay mucha gente que hace dinero, sobre todo estos grupos, cuando, por ejemplo, a un país como España le bajan el rating, la nota. ¿Por qué? Porque a partir de entonces vamos a pagar muchos más impuestos para acceder a nuestros mercados. Pero en otros casos, pues como digo, las hipotecas de Estados Unidos, realmente a ellos les interesaba que tuvieran una buena nota a sus productos.
Ya. O sea, que esos individuos pueden cargarse un estado, cargarse o valorar algo que realmente no tiene valor, o como pasa con la deuda española o la griega, tal, decir, esto está muy malo, con lo cual suben los intereses y hay que pagar mucho más por ello. Controlan todo lo que quieren, simplemente con decir, y encima les hacemos caso.
Les hacemos caso, y además es que, por ejemplo, primero, no son fiables, porque a los bancos norteamericanos que quebraron hasta prácticamente el día de antes les estaban dando...
Una triple A, ¿no? Y era lo mejor del mundo.
Bueno, eran geniales. Y luego, no sé, o sea, hay una cosa que a mí me resulta extrañísima. Y es que aquí en España, y también se ha hecho en Portugal, se ha intentado hacer una especie de, bueno, llevarlo a los tribunales y llevar a los tribunales a estas agencias y decir que, bueno, pues que están especulando con los países y que a nosotros pues nos cuesta mucho dinero solamente un que nos bajen la nota. Y curiosamente, yo no sé qué relaciones de poder habrá entre unas cosas y otras, pero me parece que aquí el Poder Judicial, aquí en España, ha desestimado esa denuncia porque decía que no veía ningún tipo de indicio de crimen en esto, cuando es una cosa que está tan absolutamente clara, ¿no? Que a partir de la bajada de deuda, pues los países, bueno, lo estamos pasando fatal en ese sentido.
251-900-137-137, nuestro teléfono.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
900, insisto, 137-137, en nuestro teléfono, tenemos un montón de preguntas. Yo no sé si está quedando claro, me gustaría por lo menos aclarar un montón de temas, ¿no? Llega el momento en que surge la crisis y de repente ahora los estados empiezan a dar dinero a los bancos. Qué curioso, ¿no?
Pero curioso por varias cosas. Primero, porque se les da mucho dinero, en principio porque son los bancos los que ponen el grito en el cielo, y se les da mucho dinero porque se dice que el sistema está en peligro y que gracias a la... o para la estabilidad del sistema financiero hay que darle mucho dinero, pero curiosamente es que cuando un banco da dinero te exige una serie de condiciones, pero nosotros dimos condiciones a bueno, pues prácticamente tomad dinero. Mira, en Estados Unidos se les dieron 700 mil millones de euros de dólares, perdón, a la banca norteamericana, pero además no solamente a los bancos que lo necesitaban, sino que en principio se les dio a todos los bancos porque como allí había un problema de confianza, no sabía qué bancos tenían problemas y cuáles no, yeah. Pues para no sembrar la desconfianza entre unos y otros, se les a bancos que no lo necesitaban se les obligó a aceptar el dinero. O sea, yo creo que eso es un irrespeto total por el dinero público.
Ya. Yeah. Déjame que te pregunte otra cosa. El Estado da un montón de dinero a los bancos que cogen ese dinero a un 1%, creo, de interés. Y, por ejemplo, en vez de repartirlo entre la gente, dar créditos a las personas del pueblo que necesitamos para abrir empresas, etcétera, etcétera, compran deuda de los países. Por ejemplo, la española, que dan un 5%. Es decir, que están encima eso, haciendo negocio con el propio dinero que da el...
Eso es un fenómeno que se llama carry trade y básicamente es eso. Yo lo cojo al 1 y a ti, si te lo doy al 5 o al 6, y si encima te bajo, consigo que la agencia de calificación te baje la prima de riesgo, pues además vas a pagar un 8 o un 9. Yeah. Yo es que creo que eso supone un tremendo problema de soberanía. Pero es que, mira, antes de que estallara la crisis, por ejemplo, la situación española, nosotros no teníamos déficit, no teníamos necesidad de ir a los mercados a financiarnos. En España había un superávit del 2,2% del Producto Interior Bruto. Debido a que nosotros tuvimos que rescatar la banca y hacer planes de estímulo para salir adelante de la economía, entramos en déficit. En el momento que entramos en déficit, ahora, para funcionar, necesitamos financiarnos. Curiosamente, nos financiamos en aquellos mercados financieros que son de los mismos dueños de los que acabamos de rescatar, y ahora son los que nos cobran intereses a nosotros mucho más alto del que les hemos dado a nosotros por rescatarles.
Ya, qué curioso. Dos datos más antes de hacer una pausa. Toda esa Europa así que estamos alrededor nos llaman pig, que en inglés significa cerdos. Portugal, Italia,
Grecia,
Irlanda. Y somos los que de alguna manera estamos, parece ser, poniendo en tela de juicio ese invento que es la Europa unida, ¿no?
Sí, y porque, bueno, somos países que en principio somos más, estructuralmente tenemos mayores problemas, ¿no? Pero no exactamente por la deuda, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda que endémica, tiene una deuda mayor que España, ¿eh? Y Japón también, pero bueno, empezó ahí, de hecho fue con Lehman Brothers, por aquí está la gráfica, donde empezó a estropearse todo el tema de la prima de riesgo, ¿no? Y también es un poco un tema de confianza, es saber si un país va a ser capaz de devolver el dinero que se le presta.
Yeah.
Y evidentemente sí, los países periféricos, que se le llaman, pues están en una situación económica peor que por ejemplo está Alemania o que está Francia. Pero ¿qué ocurre aquí? Que hemos visto que al final son los mercados quienes están empezando de verdad a gobernar nuestros países, porque el presidente del gobierno podrá decir misa, con perdón, pero estamos hartos ya de oír cómo los mercados piden. Los mercados llegan a especular con los países, de pronto se hacen una serie de recortes sociales y los mercados se calman. Entonces, en último término, nuestros gobernantes no tienen gran cosa que decir, porque de alguna manera, por ese para calmar a los mercados piden, al final son los mercados quienes están dictando qué políticas hay que implementar en los países, pero estos mercados son tiburones.
Dame un segundito, dos minutos nos quedan antes de hacer una mínima pausa. Es curioso porque en esos países de que nos llaman cerdos, no otros miembros de la Comunidad Europea, muchos de los presidentes han caído los gobiernos y se han puesto personajes que tenían que ver mucho que ver con toda esa crisis y que incluso habían estado involucrados con ellas, ¿no? Caso de Italia, caso de Grecia.
Pero sí, esa, por ejemplo, en Italia tenemos a Mario Monti. Y en Grecia...
¿Mario Monti pertenecía a un grupo de esos de poder?
Bueno, está reconocido como del grupo Bilderberg, exactamente. Pero lo curioso de Mario Monti no es que esté ahí por... Bueno, porque haya ganado las elecciones. Es que a Mario Monti se le ha puesto sin absolutamente ningún tipo de elección democrática. Yeah. Él se le hizo senador para que se le pudiera subir a bueno, pues al poder, y ahora mismo está ocupando el puesto de Berlusconi. Le llaman tecnócrata, que viene a significar como que es una persona muy entendida en materia de economía y que puede salvar la situación de Italia. Pero cuando decimos un tecnócrata que parece un salvador, que nos va a sacar de la crisis, en realidad para mí es un eufemismo, porque en el fondo significa no elegido democráticamente.
Yeah. Y lo mismo. Pertenece, como tú dices, a la directiva del Club Bilderberg y fue asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que esta compañía ocultó el déficit. Lucas Papandreou, primer ministro griego también, puesto también por el mercado, gobernador del Banco Central de Grecia, pasó a ser vicepresidente del Banco Central Europeo y jugó un papel importante en la transición del dracma al euro. Personajes todos que han salido de ese conglomerado de gente extraña que está controlando el mundo, ¿no?
Y Mario Draghi, que está ahora mismo al frente del Banco Central Europeo y también asociado a Goldman Sachs. Y es que, bueno, curiosamente, para mí esto es preocupante porque parece cerrar el círculo, porque gente que estuvo de alguna manera vinculada al epicentro del tsunami financiero de 2008 ahora están al frente de instituciones públicas en Europa.
Tenemos que hacer una pausa. Dos y 59 casi, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y en la segunda hora trataremos de dar unos cuantos minutos de claves y de soluciones, si es que hay alguna para esta crisis. Iremos hasta Grecia también, os vamos a contar algunas historias de fantasmas que hay en nuestros teatros y otras cuantas sorpresas aquí en este espacio en blanco de hoy. Sigue ese concurso, tenemos 5 premios, 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Ojalá estéis entendiendo un poco lo que está ocurriendo con esta supuesta crisis. En un segundito volvemos y os contamos todavía algunas soluciones más. No os vayáis, esto es Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias. María José Cascante toma los mandos de nuestro mágico sonido. División de opiniones en este tema que estamos tocando de la crisis. En esta hora todavía tenemos que irnos hasta Egipto. Os vamos a contar también extrañas historias de fantasmas con Miki Molina en nuestros teatros españoles y algunas otras cosas. Sigue ese concurso en marcha, 900-137-137. Estamos hablando de la crisis y de algunas soluciones. Y tras esa introducción, tratamos de daros más datos.
En definitiva, nos encontramos a las puertas de un nuevo orden económico mundial que desde luego no estará basado en el estado del bienestar. Sin embargo, los omnipotentes poderes económicos que actualmente controlan el sistema financiero mundial no lo tendrán tan fácil como algunos se piensan. En los próximos años, asistiremos al nacimiento de movimientos sociales, partidos políticos y líderes de opinión que abogarán por un cambio de rumbo radical. Nos ha tocado vivir tiempos de gran trascendencia, en los que tendrán lugar cambios profundos. El mundo nunca volverá a ser como antes, y como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, de todos nosotros dependerá si será mejor o peor, más justo o más injusto, en paz o en permanente conflicto.
Eso era un fragmento de lo que tú contabas en el artículo. Y te comento, hay división de opiniones. Hay gente que nos está poniendo a parir. Hay otra gente desde Houston, Texas, un especialista en economía, que dice que lo que dices es absolutamente cierto, que por fin se están explicando claramente los temas. Otros dicen que por qué no nos salimos de la Unión Europea, si nos va a pasar lo mismo que ha ocurrido en Grecia. Yo acabo de venir de Grecia, hay gente que nos está escuchando. Precios increíblemente carísimos, la gasolina casi 2 euros. Sin embargo, la gente en la calle no parecía que hubiera...
Crisis. Bueno, ante la crisis, bueno, una cosa es nuestros problemas, pero desde luego siempre nos va a quedar la actitud, ¿no? Y las ganas de tirar para adelante, de luchar, y eso siempre va a estar.
¿Qué podemos hacer? Nos damos cuenta de que eso es una gran mentira en la que nos han metido ciertos poderes. ¿Qué podemos hacer ante la crisis? ¿Cómo podemos solucionar esta historia?
Soluciones hay. Otra cosa es cómo podemos llegar a ponerlas en práctica. Desde luego haría falta una ciudadanía mucho más unida de lo que está ahora, ¿no? Yo creo que seguimos muy dormidos. En el fondo hay, como creo, una gran guerra, un poco por tomar el control de las mentes, ¿no? De, en general, el gran poder con sus medios de comunicación, ¿no? De explicarte un poco siempre, en toda la crisis hemos estado muy dirigidos. De sobre cuál era el siguiente paso a dar, sobre que nos tenemos que apretar el cinturón, sobre que, bueno, que era inevitable que...
Espera, curioso en estos de la crisis, los recortes que han recortado en sanidad, en educación, pero no en el ejército, no la guerra, no
en general, de defensa. Sí, eso era el consenso de Washington. En general, defensa siempre se ha tocado muchísimo menos que sanidad y educación, yeah, históricamente.
Pregunto también si los bancos quieren acabar con el estado del bienestar, con la democracia, con todo esto.
Yo creo que sí, muchos autores, ¿no? De hecho, el número 2 del Banco Santander ya lo decía en 2004, o sea, y aparte yo creo que hay muchas soluciones posibles.
¿Por ejemplo?
Otro escenario, pues mira, yo una de las cosas que haría es nacionalizar la banca. O habría que hubiera bancos públicos. Por ejemplo, porque esos privilegios que estamos viendo de los bancos que les daban créditos al 1%, bueno, ¿por qué solamente tienen que ser a los privados? Tenemos un banco público y que se pueda beneficiar de
eso. Y que ese dinero se reparte entre la gente que necesita créditos, claro, para construir, para empresas,
sí,
etcétera, etcétera.
Sí, el problema que yo veo de tener que financiarnos de un banco privado es que eso supone un problema de soberanía tremendo, porque todos los españoles estamos... de nuestros dineros estamos pagando a un prestamista privado. Bueno, pues ¿por qué no creamos un banco público y que las ganancias de ese banco público de alguna manera se revienta en las arcas del Estado? Desde luego, perseguir el fraude fiscal. Yo creo que es otra de las soluciones, y no lo digo yo, lo dice la asociación, el sindicato de los técnicos de Hacienda del Estado español, que estiman que si persiguiéramos el fraude en España podríamos recaudar 88.000 millones de euros, que es una cifra significativamente más alta que el déficit que ahora mismo se quiere ajustar, pues con todo este tipo de recortes. Yeah. Soluciones hay encima de la mesa. Desde luego también acotar el tema de los paraísos fiscales, prohibirlos completamente a nivel mundial. Mm. Por ejemplo, hay un estudio que dice que hay 8 billones con B de millones de euros en el mundo en paraísos fiscales, y se estima, por ejemplo, mira, un dato para contrastarlo. La ONU dijo en un informe que harían falta 40.000 millones de euros para acabar con el hambre en el mundo.
¿40.000 millones de euros solo?
Sí, para acabar para erradicar la pobreza en el mundo. Mm. Y curiosamente, esta cifra es solamente el 0,5% de todo aquel dinero que de alguna manera está secuestrado en paraísos fiscales. Esto es como decir que realmente todo es una estafa.
Ya. ¿Sabes lo que decían en Grecia de la cual sería la solución de toda esta historia? Volver a los antiguos valores griegos y sobre todo humanidad, decían ellos. Volver a ser más humanos y que no fuera el dinero el que mediera todas nuestras relaciones. Igual es una solución.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si hablamos de soluciones, deberíamos de hablar de Islandia, que es un país que de alguna manera desafió al sistema financiero, al poder internacional, y lo que hizo fue aplicar medidas opuestas a las que estamos entrando, pues por ejemplo los PIGS, ¿no? Nosotros. Y curiosamente, ahora mismo es el único país que está creciendo económicamente porque decidió no pagar a sus prestamistas, decidió llevar a juicio a gente que les había sobreendeudado, y curiosamente, además de que se enfrentó al poder financiero, pues dijeron, bueno, vale, y le están prestando dinero y se está financiando más barato Islandia que Grecia cuando decidió no pagar.
Qué curioso, ¿no? Qué curioso. O sea, ¿qué soluciones hay? Como tú decías, como decíamos en esta introducción, entramos en un tiempo en el que quizás surjan nuevos movimientos sociales, partidos políticos, líderes de opinión que abogarán por un cambio radical, y que a lo mejor cae este sistema, igual que cayó el comunismo como un sistema, quizá caiga el capitalismo y entremos en un mundo nuevo. A lo mejor tenían razón los mayas y el 2012 significa un nacimiento de un nuevo sol, de un nuevo mundo, de un nuevo sistema.
Desde luego de una nueva conciencia, ¿no? Lo que no se puede permitir es que el beneficio sea absolutamente la única lógica del sistema capitalista. Por ejemplo, en 2008, después de que los bancos o grupos de inversión vieron que la burbuja se estallaba, ¿qué hicieron? Porque como lo único que pretenden es ganar dinero, empezaron a especular con alimentos. Y hablamos de mercados de alimentos en Latinoamérica, en África, etcétera. Esto supone un gravísimo problema, porque si tú especulas con alimentos de países que están en vías de desarrollo, pues a lo mejor al encarecer los productos estás enterrando el acceso a la comida de millones de personas. O sea, lo que no se puede permitir es que realmente lo único que importe es generar beneficios de un dinero que además cada vez vemos que es ficticio, ¿sabes?
Yeah. Grecia ha dicho, ahora estamos a punto de terminar, que no, como la quita.
La quita.
¿Qué significa la quita? Que muchos de los acreedores no van a pagar, no van a cobrar.
Sí, de alguna manera hacen un canje, pero esto es porque, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, por un lado, que es mejor perder un poco o perder bastante a perderlo absolutamente todo, pero la razón no es esa, Miguel. La razón es que si Grecia no es un país muy grande, pero ahora mismo debe dinero a mucha gente. Si Grecia se cae, se activarían dos cosas. Primero, se produciría un credit de bene, es decir, que todos aquellos seguros de impago del mundo se activarían, todos los que deben a Grecia, y la caída de Grecia sería un segundo Lehman Brothers, y eso sería una especie de apocalipsis financiero que ahora mismo no hay margen para ser capaz de jugar con eso.
Ya. Y por último, creo que es un dato que has dado también ya antes tú, con no sé si no tanto dinero como se ha vertido a los bancos, toda esa increíble inyección de dinero que se les ha dado, y como a fondo perdido se habría solucionado el tema del hambre, habríamos acabado con muchos de los problemas que tiene este planeta desde el punto de vista humano, ¿no?
Pero ese es el detalle. El primer rescate a Estados Unidos fueron 700 millones de dólares.
¿700 solo?
700 mil millones de dólares. Y como digo, el hambre lo cifraba la ONU en 40.000. Yo recuerdo, yo era un niño cuando había manifestaciones y estaban las acapadas aquellas pidiendo el 0,7 del Producto Interior Bruto para salvar el hambre en el mundo, y siempre nos decían que no había dinero, y ahora han llegado los bancos y para los bancos sí ha habido dinero, ¿no? Yo creo que hay poco más que decir, este es el mundo en el que vivimos.
Pues lo has dicho, este es el mundo en el que vivimos. No sé si hay forma de ponerse en contacto contigo para insultarte, para ir por ahí por donde trabajas y decirte cosas o alabarte por el trabajo que has hecho. Y si quieres dar algún Facebook, no sé dónde estáis.
Un correo electrónico, insultos a miguel.angel.
A Miguel Ángel.
Claro.
A ti, a mí que, bueno, ya me insultan por otro
no,
lado.
Sí, no, yo digo insultos a mi persona, sí. Pues es eso, es miguel.angel.ruiz@hotmail.es.
Pues gracias por haber venido al programa, por ser oyente nuestro, por habernos tratado de explicar esta historia de la conspiración de la crisis económica, por el artículo que escribiste en Año Cero. Espero que sigamos hablando de ello.
Cuando quieras.
Ha sido un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias.
Dos y diecisiete en las Islas Canarias. Nos vamos ahora a conectar con un compañero, hay cosas que contaros, y dentro de un momento Fran Contreras nos traerá historias de fantasmas. 900-137-137 nuestro teléfono, ese es nuestro siguiente tema. Con esta música mítica nos vamos, como habíamos anunciado, hasta el Cairo, a conectar con nuestro compañero Josep Guijarro. Buenas noches, don Josep.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues...
¿Voz de sueño
tienes
ya?
Voy a confesar que estoy muy cansado, y no solamente por las horas intempestivas en las que ya son, tienes que sumar una horita más la que tenéis en España, sino porque además el día ha sido verdaderamente agotador.
¿Llevas unos días ahí en Egipto? ¿Suerte tienes?
Sí, hace ya una semana, porque no sé si os habéis fijado en el calendario, hoy día 11 ya de marzo, se cumple por tanto un año y un mes exactamente de lo que se ha dado en llamar la primavera árabe, esa revolución que ha conseguido derrocar a Hosni Mubarak y ha puesto el gobierno primero a un gobierno militar, y después de las elecciones pues veremos qué hacen los hermanos musulmanes. Pero en cualquier caso era una buena oportunidad para saber en qué condiciones se encuentra Egipto y lo que más demandan quienes visitan Egipto o visitaban Egipto, 14 millones de turistas al año, que son las grandes tumbas, los grandes templos de Egipto, desde prácticamente la Tierra Nubia, desde Asuán hasta Giza. Y he de decirte que el contraste, y tú lo sabes bien, Miguel, porque hace muy poquito estuviste también por estas tierras, es sorprendente, porque ciertamente la gente está tranquila. Hoy he estado paseando esta mañana por la plaza del Tahrir y hay todavía algunas tiendas acampadas. Ahora mismo están tirando algunos petardos y hay música en la plaza, lo que puedo distinguir desde la octava planta del hotel en el que me encuentro. Pero la gente está tranquila. Pero sin embargo...
Espera, qué increíble país, ¿eh? Egipto.
Sí, 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 es increíble. Te digo, la gente está tranquila, pero todo lo demás parece que va a ritmo lento. Todo parece que está como muy parado. Hoy mismo, esta mañana en las pirámides, yo no las había encontrado jamás, la explanada de Giza tan vacía. Y tan buen momento, por tanto, para visitarla para los amantes de la egiptología, ¿no? Aunque también es cierto que hay cierto descuido, una sensación de suciedad o de desdén que no estaba detectada tiempo atrás y que desde luego los vendedores están más pesados que nunca, ¿eh?
Ya. Tienes noticias que darnos, ¿verdad? Nuevos descubrimientos, nuevas cosas que están sucediendo como casi siempre en ese país maravilloso.
Así es, y algunas de ellas protagonizadas por compatriotas españoles, como es el caso de Miguel Ángel López, egiptólogo que está trabajando desde hace ya algunos años en Luxor, en las proximidades de Luxor, donde se erigen, como bien sabes, los colosos de Memnón. Y bueno, ha trasladado nada menos que la base de la tercera estatua de este rey de Amenofis III, que tiene en uno de sus costados, perfilada en un lado, en su pierna derecha, a la reina Atille, y que nada más y nada menos que pesa 250 toneladas. Hay que decir que, pese a que la prensa en España ha puesto hincapié en que esto ya ha sido inaugurado, la cosa está todavía muy en cuclillas, pero uno puede hacerse una idea del alcance de lo que tienen que ser las grandes excavaciones por el volumen de personas que están trabajando en la restauración de este monumento, que va a quedar, una vez terminado, impresionante.
Hay muchos españoles haciendo campañas de excavación y nos alegra que estemos ahí presentes. Sí, más informaciones.
Nos vamos en este caso a Karnak, lugar mágico donde los haya, por la magia ya no solo del enclave propiamente dicho, o de esa sala hipóstila con esas gigantescas columnas, sino porque en una de sus puertas ha aparecido un nuevo cartucho, un cartucho que hace alusión a Sen-Nerra, y es un rey que habría dedicado varios templos tebanos a la figura de Amon-Ra, y que este rey pues habría pertenecido a una dinastía bastante antigua, que es la que habría liberado a los Hicsos, una tribu semita y bastante beligerante proveniente de Asia. Y ya que estamos de semitas y de todo lo que tiene que ver en este caso con el judaísmo, es decir, que yo no había estado hasta esta ocasión en la isla de Elefantina, donde, como bien sabes, hay una historieta que tiene que ver con
el arca de la Alianza.
Arca de la Alianza, justamente. Uh-huh. Me refiero al Quebranegesh, ese libro épico que relata la huida del hijo de Salomón, Menelik II, hacia Etiopía, y que, bueno, habría estado durante un tiempo muy cerca de esa isla en la que tendría que haber salido prácticamente de patada, a patadas, ¿no? Porque rendían culto al cordero. Pero bueno, más allá de esto, en Luxor, concretamente, pude tener ocasión de conversar con Ahmed Saled, que es el director de antigüedades de Nubia, y que, aparte de ser un excelente experto en materia de momificación, apuntando algunas cosas, algunos detalles que nos darán para futuros programas y futuras intervenciones, lo importante es que él, por lo que me referencio, está detrás de una pista muy, muy interesante y que puede dar mucho que hablar. Me refiero concretamente al probable descubrimiento en la necrópolis de Saqqara de un nuevo faraón.
¿Sí?
De una tumba presumiblemente intacta, por lo tanto se habría descubierto un nuevo cartucho. Este rey habría sido contemporáneo al rey Tutankamón, habida cuenta de que la referencia se ha encontrado en la tumba de Orenhep, un faraón ya que se conocía, porque esta tumba fue descubierta en el siglo XIX, al parecer las arenas del desierto la habrían tapado. En 1975 Geoffrey Martin la habría vuelto a descubrir, habría encontrado alusiones a Maya y a Mía. Maya sería el tesorero de Tutankamón y Mía la princesa, una princesa remesida, y ahora se ha encontrado una referencia, un sello alusivo a Nahmind. Este, que sería primo de la reina Nefertiti, podría haber llegado a ser faraón, y por lo tanto esa tumba no está encontrada, no está catalogada. Si se encuentra, y parece que están cerca, no sé cuánto, no me quiso decir cuánto de cerca, evidentemente podríamos estar ante un descubrimiento de tamaña importancia.
Uh-huh. Y muchas sorpresas que esperan todavía en ese país, ¿verdad? Decían que hasta el 70% permanece todavía escondido entre las arenas de los desiertos a orillas del río Nilo. Solo falta excavar un poco para encontrarse muchas sorpresas.
Así es. Y mira, y hablando de sorpresas, tú sabes, porque además has leído mis trabajos, que he tenido una cierta curiosidad en seguir el paso de los templarios por todas partes. Y fíjate que no esperaba encontrar las huellas templarias en monumentos faraónicos.
No me digas.
Sí.
¿En dónde?
Philae, nada menos.
Philae.
Hay decenas de cruces templarias.
Templarias, sí.
Y bueno, yo estoy ahora en cierta condición de afirmar, base a otras cosas que no tienen nada que ver en este caso con Philae, que de algún modo lo que hicieron los templarios al llegar a Philae y descubrir ese magnífico templo, que recordemos ahora no está en su ubicación original, porque estaba afectado por el tema de la presa de Asuán, y en consecuencia es uno de tantos que se vio obligado, con la ayuda de muchos países y la UNESCO, a colocar en una nueva ubicación. Pero, insisto, ese culto a Isis que se rendía en Philae parece que podría ser el germen del culto a las vírgenes negras, que los templarios habrían exportado directamente desde Philae a prácticamente toda Europa. Y si eso es así, es evidente que tiene una gran importancia, no estratégica ni militar, sino en este caso espiritual, telúrica, o ponle los adjetivos que quieran. Porque lo que hicieron los templarios allí es no solo labrar con cincel ellos mismos las cruces, sino erigir un altar cristiano y lo que ya hicieron también en Chipre, que es cambiar a la Isis por la Virgen Negra.
Uno de mis templos favoritos, un lugar tremendamente poderoso. No sé si tienes nada más que contarnos o te dejamos que vayas a descansar.
Pues yo, por mí, encantado. Simplemente, en todo caso, contaros que tuve oportunidad también de estar con Mansur Buriel, que es el director de Antigüedades del Antiguo Egipto, quien tuvo la amabilidad no solo de acompañarme y de saludar a algunos viejos conocidos, tanto tuyos como míos, sino que además, digo, que me invitó a pasear por buena parte ya de la Avenida de las Esfinges, que une el Templo de Luxor con Karnak. Una fascinante avenida compuesta por 1.440 esfinges, ponte 720 a cada lado, y que solamente quedan unos pequeños metros que van a ser muy conflictivos.
La iglesia que hay allí, ¿verdad?
Hay unas iglesias ortodoxas encima. Sí. Pero bueno, el aspecto es verdaderamente sobrecogedor, porque además junto a las esfinges está todo el piso original, y han encontrado yacimientos de otras épocas, incluso romanas, donde pude ver el piececito de un niño que habría quedado en ese tiempo en el que el barro todavía estaría tierno, ahí grabado para la posteridad. Son cosas asombrosas, como siempre, las que descubrimos en Egipto.
Joseph, te dejamos que descanses, nos das mucha envidia por estar ahí en el Cairo. Nos seguiremos viendo. Regresas ya esta semana, ¿no?
Sí, ya me quedan un par de días más, y para casita que ya tengo ganas.
Saludos, fúmate una sisa a nuestra salud. Saludos a toda la gente del Cairo, nuestros amigos, a los hermanos árabes que están por ahí, y nos vamos viendo.
Muy buenas noches.
Tienes mucha suerte viajando. Cuídate.
Gracias.
Hasta pronto.
José María, pide un deseo.
¿Un deseo? Vamos a ver. Pues
no es un día cualquiera.
Me encantaría, por ejemplo, poder viajar muy lejos, saber jugar al ajedrez, entender de economía, entender de meteorología, de palabras, de insultos, de...
¿Y tú, José Ramón?
Yo soy de buen conformar. A mí lo que me gusta es pasar el fin de semana rodeado de buenos amigos.
Pero si todo esto lo tenemos aquí, no es un día cualquiera.
No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional.
Hola, soy Sahi Hawass. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Su gran.
Gracias.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Este es el saludo de Sahi. ¿Quién sabe dónde estará? Buenas noches, don Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a los que están ahora en el Face y a los que nos escucharán en el podcast. Bien, bien. Recién llegado de tierras malagueñas, de mi Málaga la Bella. Contento, feliz. Te manda un saludo y un abrazote fuerte de Luis Mariano Fernández. Uh-huh. Y me gustaría que me dejaras un minuto para agradecer todo el 20 cariño,
segundos.
Todo el cariño que nos han dado y las gracias a María del Mar, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Mijas, así como toda la gente del programa de Luis Mariano, Carlos Calvo, Carlos Rocco, José Manuel Pérez, Cristóbal Martín, Beatriz, Patricia, que nos han tratado con muchísimo cariño en estas jornadas de misterio en las que participé anoche junto con Lorenzo Fernández y Luis Mariano. Gracias por el cariño y los ánimos.
Habrá muchas más historias dentro de poco. Atentos a las dos páginas nuevas del Espacio en Blanco, la de Radio Televisión Española. Entrad ahí y veis el espacio, la página nueva del Espacio en Blanco. Y atentos seguramente la semana que viene, llegando la Navidad, la primavera, no la Navidad, estoy yo un poquito fuera de tiempo, la primavera, ese tiempo de renacimiento, inauguraremos una nueva página web con muchas informaciones. Nos vamos al teatro hoy, ¿no?
Sí, fíjate, te decía que venía de Málaga y estábamos en el Teatro Las Lagunas de Mijas y se me ocurrió, ¿por qué no descubrir la magia de los teatros? Ya lo decían las teatrales máscaras griegas, tragedia y comedia, llanto y alegría. Para este particular archivo del misterio, estos enigmas son objetivo de esta noche en Espacio en Blanco, te traigo a los teatros. Los teatros albergan secretos, albergan maldiciones y extrañas apariciones de figuras humanas sin rostro, sin vida, que no esperan aplausos, que vagan por el escenario, por el patio de butacas, cuando se apagan las luces, cuando ya no queda nadie. Hay multitud de teatros a lo largo de nuestra piel de toro y hay muchos teatros encantados. Vamos a hablar con Miki Molina, actor. Él ha vivido en primera persona algunos de los fenómenos más extraños en algunos teatros, pero fíjate qué curioso. El primer caso de un teatro encantado ocurrió el 13 de agosto de 1935. Era el teatro de verano de Valencia, en la calle Marqués del Turia, y allí se produjo una intervención policial porque los miembros de la compañía La Marugal comenzaron a vivir unos episodios de los que hablamos hace unos meses en esta sección, litotelergias, las desconcertantes lluvias de piedras. Pepita Diego fue la primera en denunciarlos. Ella estaba haciendo una serie de ensayos y de repente un pedrusco cayó. En un principio ella pensó que se trataba pues de alguna broma o de algún tipo de pequeño objeto. Lo recogieron sus compañeros, pero durante los siguientes días, a diferentes horas, y daba igual la condición y situación, todos los miembros de la compañía La Marugal vivían esa pedrea. Piedras que aparecían y desaparecían, que golpeaban, que provocaron esa primera intervención policial. Bueno, fue el primer caso. Hay más y ahora los vamos a desarrollar, o vamos a hacer un pequeño viaje por la España encantada de los teatros, dando algunos teatros curiosos. Pero si quieres, si te parece, escuchamos a Miki Molina.
Vamos a tratar de comunicar con él. Historias de fantasmas, hay que preguntarle a los protagonistas. Miki Molina está con nosotros esta noche. Buenas noches, Miki.
Buenas noches, María Dios. ¿Qué tal estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues bueno, bien, un poco dormidete, pero bien.
No son horas para dormir, son horas para escuchar la radio.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo además siempre os escucho cuando estoy despierto.
Qué bien. Antes de nada, estrenas una obra de Miguel a Miguel, ¿no? ¿Dentro de poco?
Sí, dentro de muy poquito. Ya la llevamos haciendo hace mucho tiempo. La estrenamos aquí para Madrid.
Sí.
Al día 13.
¿Día 13 de este mes?
Y luego marcho enseguida para Ibiza porque estoy dirigiendo otra función de teatro que se llama La Última Luz del Día, que también tiene que ver sobre un tema que a mí me apasiona, ¿no? Que hay después de esta vida.
La vida después de la vida.
La vida después de la vida.
¿Crees en ella?
Yo sí, bastante, sí. Sí, que creo en ella, sí.
Vale. No podíamos más que preguntarte si te han pasado cosas extrañas en los
pues
teatros.
Me han pasado cosas muy raras, por lo menos, sí, extrañas, claro, me han pasado.
Cuéntanos.
Una de ellas, hace poco en un ensayo en mi casa en Ibiza, estando con, ensayando un texto con un amigo, estábamos como en la cocina de casa, con una ventana que era como una especie de comedor, una ventana interior que era como un comedor, una ventana grande, y luego era como una especie de comedor con una escalera que sube a la parte de arriba, ¿no? Que es donde viven mis padres. Y Y bueno, estando en un ensayo con un amigo mío, bueno, un actor, amigo, que teníamos una función al día siguiente, entonces estábamos repasando texto, y estábamos sentados en la mesa con nuestro texto, y a todo esto lo estaba grabando el director con una camarita de teléfono, pero de HD buenísima, el teléfono con el iPhone. Y bueno, nos grabó tranquilamente, hicimos el texto y digo, vamos a ver cómo va el texto y tal. Lo pusimos, la cámara, las imágenes que habíamos puesto, y de repente al ponerlas, vimos que había una luz azul que bajaba como una especie de luz azul muy, muy, muy intensa, muy bonita, por cierto. Sí. El color que bajaba como de arriba, se metía por el hueco de la ventana, lo que yo te digo que es el ventanal de la cocina, pasaba como por encima mía, como rozándome, y luego por encima de este otro actor, ya sin tocarle, pero por encima de ahí, y se volvía como por la puerta para arriba, boom. Me quedó muy rara, muy extraña, y que nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero que yo te aseguro que bueno, de hecho están en las imágenes, yo creo que te las puedo pasar, y para que las veas, y creo que se las pasé de todas maneras a un compañero tuyo hace poco. Lo vio gente que sabía y tal, lo dijo, no, esto del aparato no es nada del aparato, es una luz que sale ahí, que no sé lo que será, pero vamos, el iPhone no te ha hecho esa movida, ni es nada de la luz, ni es simplemente que algo vaya ahí, que pasa por las imágenes, que se ve, aparte es que se ve perfectamente.
Nos lo tienes que pasar, ¿eh? Aguanta un segundito.
Miki, soy Frank Contreras, ¿cómo estás? Hoy hablábamos de teatros encantados o con fama de encantados. ¿Tú has podido vivir en algún teatro fenómenos extraños, visión de sombras?
Estuve en uno, mal no recuerdo, en uno de que en Carmona, un teatro que era una catedral, además, que había sido una catedral de... Bueno, algo de, tenía que ver con el clero, y la había heredado pues esta señora que no quería que fuese más iglesia, una señora bastante peculiar, que no quería que fuese iglesia, y a la vez, porque había gente, había como lápidas en el suelo y todo, o sea, que era lo único que no quería era que dijese nada de deporte, que no fueran cosas de deporte, o sea, de fútbol sobre todo. Ni solamente quería que hiciese arte, ni nada de misa, ni
¿Y qué es lo que te pasó allí?
Y la dedicó a eso, y entonces yo haciendo una función, de repente, al final de la función, bueno, acabamos la función, nos íbamos ya para casa, estaba mi mujer conmigo además, y cuando salimos de allí, antes de salir, de repente, ¡wop!, se fue la luz, y uy, se ha apagado la luz, y dice, uy. Me dice el señor ahí, pues esto pasa muchísimo. Mira, ¿cómo? Pues, bueno, ya me contó la historia, como dice, que dicen que hay muchísimo, o sea, que dicen que pasan cosas muy raras, que se ve, que se oye gente, que se oyen ruidos raros, que hace llorar a gente en las escaleras de calidad de piedra, muy extraña, por cierto. Y una de las cosas que solía pasar, que me dijo, mira, es lo que acaba de pasar ahora, que de repente la luz se va, y a lo mejor de todo un lado, pam, vuelve a ponerse otra vez. Y no es una cuestión de cable ni de que no, o sea, está todo bien, simplemente que encienden y apagan la luz.
¿Crees, Miki, que hay espíritus que nos acompañan?
Yo casi estoy seguro, fíjate. Yo estoy muy seguro, que parece que yo lo normalizo mucho, o sea, quiero decir, no me resulta, no me da miedo, ni parece que sea, simplemente que hay energías, energía o gente que deja su energía aquí o que no puede sacarla o que no sé lo que será, chicos. Yo sé que yo he sentido cosas en mi espalda, he sentido muchas veces, una vez me empujaron en uno de los teatros, cuando hago estrenos o cuando estoy muy nervioso, cuando voy a estrenar algo, cuando hace tiempo que lo he hecho, pues me pongo muy nervioso, y los nervios a mí lo que me da es por relajarme tanto que me quedo dormido. Entonces muchas veces en los teatros tengo que decir, oye, estabas atentos, que yo me quedo dormido de pie cuando estoy esperando mi entrada. Y una de las noches, de repente, bueno, estrenábamos y estaba en una de las esquinas del teatro, en teatro también, y de repente hubo un momento en que sentí que alguien me empujaba por detrás, que me decía, como ahora, no me decía, no era ahora, pero como alguien que me empujó por mi espalda para que saliese, ¿no? Y efectivamente, era el momento en que tenía que salir. Y salí, porque me había quedado con otro fuerte, y salí ya, empecé mi función, terminé la función. Y cuando terminé me fui a agradecérselo al maquinista, me fui a decir, muy gracias, tío, por haber estado atento, que si no me había quedado frito entre bambalinas, porque es que me pasa. Y me dice el tío, no, si yo no, que gracias por qué, digo, hombre, por haberme empujado, ¿no? Para justo en el momento, haberme avisado y empujado con empujón, ¿no? Pero cuando era mi momento, me dijo, yo no te he empujado, y no. Pero bueno, pues darle las gracias, le dije al señor que estaba en el otro lado de bambalinas, porque de verdad que si no me había caído, me dijeron, es que no había nadie, ¿no? Es imposible que haya nadie. Bueno, pues ayer había, que mira, Miguel, no hay salida por el otro lado. O sea, todo lo que entra por este lado del teatro. No entra nada por el otro lado, es imposible. Y ya me quedé con la mosca entre la oreja, porque yo doy mi palabra que yo sentí como alguien me empujaba, más que por mi espalda, por el hombro, como por el lado del hombro izquierdo.
Te vamos a dejar, Miguel. ¿En qué teatro ocurrió esto?
Pues esto es que no me acuerdo muy bien. El otro día estaba intentando recordarlo con mi mujer. Pero vamos, te lo puedo sacar porque tendría que tirar del archivo de que tengo de casa, de todas las cosas que he hecho y de bueno, pues las rutas que ahora haciendo, porque luego vuelvo a llamar a los teatros y... Y bueno, si la verdad es que sería interesante que fueses, porque era un sitio muy curioso.
Vamos a echar un vistazo igual que esa grabación que tienes. De Miguel a Miguel...
Y esa grabación te la voy a mandar, porque de verdad que es muy, 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 muy espectacular.
Ahora hablamos a micrófono cerrado. De Miguel a Miguel, día 13 en Madrid, ¿en qué teatro?
En la Latina. Sí.
En la Latina. ¿A beneficio de?
De la AVT.
Asociación de Víctimas del Terrorismo, el día 13 a las 8 horas. Ahí está Miki Molina.
Enhorabuena, a mí, que te queremos.
Venga, muchas gracias a vosotros por todo, de verdad.
Fuerte abrazo.
Escucho mucho, chao, un abrazo.
Hasta pronto.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Lo que nos podrían contar los actores y actrices de este país de cosas que han ocurrido en los teatros, ¿eh? Mira lo que contaba Miki.
Puertas que se abren y se cierran solas, muebles que son movidos por fuerzas invisibles, sombras e imágenes que aparecen súbitamente en cualquier rincón, vestuarios, pasillos, escenario, patio de butacas... Pasos que se escuchan en las salas, a veces susurros, gritos, gemidos, golpes fuertes o sordos. Todo eso tiene lugar en los teatros y todo ello son testigos tanto actores como trabajadores. Mm. Bueno, recordar, día 13 de marzo esa obra de teatro en La Latina de Miguel a Miguel, homenaje a Miguel Hernández con beneficio con todo lo que se recaude para la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Una idea y un trabajo fascinante de Miki Molina. Él nos contaba esos encuentros con lo espectral en varios teatros. Hay más teatros. Si quieres te desarrollo un mapa de teatros encantado.
3:44, 2:44 en las Islas Canarias. Estamos en directo aquí en Radio Nacional.
Teatro Zorrilla en Valladolid. Teatro Real en Madrid, donde dicen muchos trabajadores y actores que se han encontrado con figuras etéreas caminando por la puerta de los... o entrando, o los han visto por la puerta de los trabajadores. Teatro Campo Amor en Oviedo. En el Teatro Campo Amor de Oviedo hay una tercera planta donde muchos actores dicen escuchar susurros, voces de personas que no están allí. El Teatro Variedades pasó también a la historia como uno de los lugares... Madrid. Estaba en Madrid, igual que en Novedades. En el de Variedades ocurre lo mismo que en el Liceo de Barcelona. Tiene una especie de extraña maldición. Sufrió en el caso del Variedades sufrió un incendio mientras se representaba, curiosamente, una obra que era El fantasma por los aires. Y en el Teatro Novedades, en Madrid, hubo un incendio el 23 de septiembre de 1928, creo recordar, que coincidió con una extraña aparición de un espectro. En ese incendio murieron 64 personas y una de las personas que falleció era una persona coja. Bueno, pues desde entonces corre la leyenda de que se aparecía el cojo de Novedades y era que aquella persona fallecida. Hay otros lugares más peculiares. En el Teatro Liceo de Salamanca, bueno, el Teatro Liceo de Salamanca está construido sobre un antiguo convento, el convento de San Antonio, y cuentan las leyendas, bueno, los actores, los más mayores recuerdan cómo las salas donde se cambiaban eran las antiguas celdas de las monjas, que le daba un aspecto macabro a todo aquello, pero cuenta la tradición y la leyenda que no se venden todas las entradas, siempre hay una butaca vacía, porque las monjas cuando fueron expulsadas como que maldijeron a todos aquellos por construir el teatro, y la maldición consistía en que el día que el teatro se llenara se incendiaría, y por eso siempre hay una butaca vacía.
Déjame que haga un momento. Sé que a estas horas hay mucha gente que trabaja en los teatros, termina y nos escuchan. Si tenéis historias que contar del teatro, ponedos en contacto con nosotros, 900-137-137, o bien a través del email, espacienblanco@rtve.es, o bien a través de nuestro contestador, que os digo ahora mismo el teléfono. Sigue contando.
Sí, porque además en el mundo del teatro,
91-346-1055, 91-346-1055 es nuestro contestador. Pues tienes alguna historia que contarnos teatros.
De teatros, porque además el misterio en el mundo del teatro es fascinante, ¿no? Fíjate que el teatro parece como una especie de espejo que une dos mundos, porque no deja de... La magia del teatro es que refleja una irrealidad, y es... En un patio de butacas se viven emociones, sensaciones, y se crean todo tipo de ambientes, y está lleno de supersticiones. Quizás la más conocida por todos sea que no gusta el color amarillo. Y eso viene porque el 17 de febrero del año 1673, Molière, que era padre del mundo del teatro, falleció mientras representaba El enfermo imaginario, una obra en la que él iba vestido de amarillo y toda la representación era de color amarillo. Y desde entonces nunca verás a ningún actor, a ningún director de teatro, ni a nadie que trabaja en un teatro con un color amarillo. Curiosa superstición, porque en Italia sabes cuál es el color. El morado. Es decir, es un mundo apasionante, tan apasionante como el mundo de la tauromaquia a la hora de hablar de misterios, apariciones, ¿verdad?, y supersticiones. Otro teatro extraño, el Teatro Cervantes de Málaga. Ese le pude investigar. Y allí pude hablar con varias empleadas, trabajadoras, que me afirmaron ante la grabadora que, bueno, en una habitación se escuchaban pequeños golpes, lo que la parapsicología, los expertos en parapsicología llaman tiptologías. Lo más dramático, lo curioso o la maldita casualidad es que en esa habitación murió una de las espectadoras que acudió a una obra del Teatro Cervantes. De todos estos casos, de todo este mapa geográfico, yo me quedaría con... No es un teatro, es un auditorio. El Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Ahora no lo cuentas. ¿Qué pasa qué pasó en el Auditorio de Madrid?
Es algo de lo que no te dejan hablar, de lo que nadie...
¿No dejan hablar?
No dejan hablar, nadie quiere contar nada. Yo hace 12 años, en el año 2000, contacté con varios trabajadores del Auditorio Nacional de Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, porque en un despacho muy concreto, en el despacho de la joven orquesta, bueno, vivían una serie de fenómenos muy extraños los trabajadores, los administrativos, además del personal de seguridad. Pude visitar el Auditorio Nacional, pude recorrer los pasillos, hablar con vigilantes, hablar con trabajadores, y lo que allí tiene lugar, desde luego, es o lo convierte en una de las grandes casas encantadas o lugares encantados de Madrid. Los ascensores se ponían en funcionamiento solo sin causa aparente y sin estar conectados. Una fenomenología o unos sucesos, episodios parecidos, semejantes a los que tenían lugar en el museo, o los que tienen lugar en el Museo Reina Sofía. Las empleadas de la limpieza vivieron con angustia cómo las puertas de diferentes habitaciones, salas y de los aseos se abrían y se cerraban solas. Incluso una de ellas quedó atrapada en varias ocasiones y no podía abrir cuando el mecanismo de la manivela iba perfectamente, como si una fuerza empujara esas puertas para que no salieran. Bueno, en los despachos de la joven orquesta, que yo era, que acogía tintes dramáticos, porque los administradores me narraban con terror, Miguel, cómo
los folios, los paquetes de folios se movían como por manos invisibles, aparecían cambiados de lugar, la impresora empezaba a funcionar sola, como activada por un dedo que nadie veía, los ordenadores, los teclados de los ordenadores tecleaban, los teléfonos sonaban.
¿Y nunca vieron a nadie?
Nunca vieron a nadie. Y lo más dramático de todo esto, que provocó que llamaran a una persona para hacer una especie de trabajo ritual en busca de desesperado auxilio, fue que los tres últimos directores de ese despacho que estaban ahí ubicados murieron en circunstancias dramáticas y coincidiendo con la fenomenología, y nunca hubo una explicación.
¿Y eso sigue ocurriendo a día
de hoy? Sigue ocurriendo. Yo estoy intentando desde hace 3-4 meses que uno de los antiguos trabajadores hable, pero el silencio, el miedo, hace que sea difícil, pero de verdad que estoy casi. Vamos a ver si esta sección sirve para que haya no solamente los trabajadores del Auditorio Nacional de Música, ex trabajadores del Auditorio Nacional de Música o cualquier otro empleado o actores de teatros nos hablen, pero en el Auditorio Nacional de Música te puedo asegurar que todo el mundo conoce lo que pasa.
Ya, es un edificio relativamente nuevo, ¿no?
Sí, sí. Antes... Hombre, tiene su leyenda porque está ubicado en la parada de metro Cruz del Rayo. Antiguamente se erigía ahí, está casi al lado de la zona de Prosperidad, se erigía ahí un convento, y el nombre de la parada de metro de Cruz del Rayo viene porque en ese antiguo convento que tenía su camposanto cayó un rayo y destruyó casi todas las lápidas. Es un sitio muy peculiar. Quizás tenga que ver todo con la teoría de la impregnación y ese pasado luctuoso, o que esté erigido sobre ese antiguo camposanto que había allí en el convento. Pero sí te digo que es una de las historias más difíciles que me he encontrado, porque el silencio es absoluto. Es decir, y todo el mundo es consciente de lo que allí ocurre. Incluso tengo en casa grabaciones de psicofonías hechas de forma amateur y en busca de respuestas por los propios vigilantes, que me lo confesaban. Me decían, es que hemos recogido hasta aplausos.
¿Sí?
Salas en las que no debía haber nadie, en un edificio donde no debía haber nadie, y ellos recogían aplausos.
¿Y algún otro teatro más antes de terminar?
Yo me quedaría, o quizás al que más cariño le tengo sea el del Liceo, por todo el romanticismo que tiene.
Y en su caso,
el Liceo de Barcelona. Tiene una amalgama de maldiciones y de extrañas.
Y parece que está cumplido, ¿no?
Sí, parece. Y además es muy rocambolesco, porque además tiene conexiones con otros casos que nada tienen que ver con lo fantasmal. En el Liceo de Barcelona, o al Liceo de Barcelona, en la Rambla, acudía la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí Ripollés, a contactar con los pudientes, con las clases altas de la burguesía catalana, para vender esos remedios que obtenía después de secuestrar a niños en la calle Prado o en la plaza Prado y sacarles la sangre y la grasa. El Liceo además tiene otra serie de connotaciones como muy mágicas, y quizás sea uno de los próximos que haya que traer a este archivo del misterio.
Sigue funcionando todavía como teatro, al final, sí, lo rehicieron y ya, qué curioso el mundo del teatro y que haya tantas historias metidas dentro de él, ¿eh? ¿Has pasado alguna vez por dentro de los teatros?
No, y es uno de los sitios que más me sobrecoge.
Yo imaginé una temporada en uno en Londres y había que ver lo que eran esos pasillos y...
Bueno, en Londres tienes dos. Tienes el Adelphi del Teatro de Londres, donde se cuenta que dos actores se asesinaron, bueno, una serie de venganzas y de rivalidades, y uno de ellos, William Terriss, se sigue apareciendo, y a mí el que sin duda algún día quiero visitar es uno de los más antiguos que hay en Europa, que es el Royal de Londres, construido en el siglo XVII. Se incendió en varias ocasiones, tiene la misma tradición de maldiciones, pero allí se aparecen, y esto sí que es siniestro solamente imaginarlo, se aparecen dos payasos, Chuck Blackley y John Grimaldi.
Sí, dan miedo los payasos.
¿Tú te imaginas
aparecidos por ahí?
La aparición de un payaso solo en un patio de butacas.
Ya te quedan extraña grima ciertos personajes y los...
No, es que tú te imaginas...
Payasos,
Hay dos cosas que dan miedo realmente, ¿no? Tú te imaginas un patio de butacas vacío, en silencio, en
penumbra... Prefiero no pensarlo, y menos a estas horas.
Y caminando un niño o una niña despacio. paso a paso por el escenario o un payaso, madre mía.
Buena semana, Fran. Nos seguimos viendo preparados para las novedades que hay.
Sí.
Canarias es uno de los lugares.
Dentro de muy poquito.
Páginas web, etcétera, etcétera. Seguiremos haciendo un camino. Un placer.
Sea feliz, sed felices.
No os encontréis con payasos por la noche. Y sí, cuando vayamos al circo queda mucha, mucha risa. Teníamos un concurso, 5 son los ganadores: Pierre Martínez de Madrid, María Amparo Sánchez de Valencia, Alfredo Farpón desde Texas, tiene su premio, Javier Merallo de Madrid y Fernando Calero de Albacete. Ponernos en contacto con nosotros, enhorabuena, un pequeño regalo del Espacio en Blanco para que tengáis un recuerdo nuestro, nuestra forma de deciros gracias por la atención, por estar ahí siempre en el Facebook pasando mensajes, por las llamadas, por todas esas preguntas. Gracias, es un placer. Disfrutad de la semana, buena semana para todos, disfrutad del podcast. Sabéis que sabemos que hay mucha gente que lo descarga a través de nuestra página, la más descargada de esta casa y de muchas otras radios en España, lo cual es un placer. Y preparaos dentro de 6 días, el lado oculto de el ocultismo, la parte oculta estará aquí en el programa y otras muchas historias que queremos contaros. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía y las gracias a los que han venido a vernos esta noche. Un placer. Nos vemos. Cuidaros.